Ser Podcast.
El sol despunta por el horizonte. El aire es limpio y claro a estas horas, como lo ha sido día tras día desde hace miles de años.
Carter, ¿está preparado?
Sí.
Lord Carnarvon, tu amigo, un paso detrás de ti, te cubre la espalda.
Entraré con usted, Carter.
La valiente Lady Evelyn, a tu lado.
Cuando quiera, empezamos, señor Carter.
Y Ali, el mejor de tus obreros, te ayuda a abrir el camino. Recuerda esta foto, Carter. Es el momento más importante de tu vida.
Vamos. ¿Qué ve, Carter? ¿Ve usted algo?
Dios mío.
Sí. Cosas maravillosas.
Cosas maravillosas, una frase mítica, universal en la historia de la arqueología, que queríamos recuperar de esa cronoficción que nuestra compañera Mona León Siminieni hizo hace pocas temporadas para Ser Historia. Arqueología, 20 descubrimientos que cambiaron la historia, es el título del último libro publicado por nuestro invitado Javier Alonso. Javier, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal? Como siempre, un placer.
Este libro lo acabas de publicar con Shackleton y son 20 historias de los grandes descubrimientos. Ahora hablaremos un poco de alguno de ellos que se han realizado a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Porque la arqueología siempre, claro, la focalizamos en Egipto, quizás en Grecia, Roma, lo más llamativo. Sin embargo, la arqueología cuenta con descubrimientos maravillosos en lugares muy poco atractivos desde el punto de vista visual, ¿no?
Sí, algunos están en unos sitios bastante tétricos. Claro, el libro tiene 20 descubrimientos. Al principio barajamos una lista mayor, uh-huh, para luego ir acotándola. Claro, y una de las cosas era eso, que no sea todo Egipto, o que no sea todo Egipto, Grecia, Roma. Entonces sí, efectivamente, hay algunos que da un poco de pereza descubrirlos, pero bueno, siempre ha habido alguien allí que ha ido allí a pasar frío o calor o cualquier otra cosa, o disenterías para darnos una sorpresa.
Además es una historia de emociones, que quizás es lo que ese elemento humano que es el común denominador de todos los hallazgos, ¿no? Gente que lo ha dejado absolutamente todo, que no tenía ninguna necesidad, ¿no?, de estar pasando frío, lo que tú decías ahora, enfermedades, en un lugar totalmente, bueno, pues agreste o nada agradable, y sin embargo, sí, la emoción del final, como escuchábamos, ¿no?, en esas cosas maravillosas que descubrió Howard Carter con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, al final parece que compensa todo, ¿no? Todo el pesado sufrimiento anterior.
Claro, bueno, lo que pasa es que en estas historias hay dos tipos de descubridores. Hay algunos a los que les compensa porque era lo que estaban buscando, por ejemplo Carter, pero hay otros que se encuentran con cosas que no estaban buscando. Algunos son descubrimientos absolutamente casuales que han llevado a cabo gente que ni siquiera tenía aficiones arqueológicas. Uno pasa por allí y se lo encuentra. No sé si les compensó, pero bueno, en cualquier caso, a nosotros sí. Al final tenemos todos en la cabeza esas imágenes y a todos nos gustaría estar en ese momento. No sé si nos gustaría estar en los muchos años que se pasó Carter trabajando antes y todos los sufrimientos que pasó, pero ahí viendo las cosas maravillosas seguro que sí. Y yo creo que una de estos nos gustaría estar a todos allí encontrándolo.
Uno de los que de las historias que me gusta que hayas introducido en este libro Arqueología, 20 descubrimientos que cambiaron la historia, publicado por Shackleton, es bueno, no lo hemos dicho, pero es un libro dedicado al público quizás más joven, pero que también agrada y hace disfrutar a los adultos, ¿no?, con esas ilustraciones maravillosas de Cristian Barbeito.
Sí, y o sea, en realidad son ficciones, es contar un cuento sobre cómo se descubren, uh-huh, pero luego también lleva una especie de recuadros como fichas en los que se da una información ya más, digamos, científica, que te pone ya en la pista de cuál es el descubrimiento, quién es el personaje, por qué es tan importante el descubrimiento, y es una forma también de echarle el anzuelo al lector para que siga investigando por su cuenta y se aficione a la historia y a la arqueología. Pero en realidad, bueno, pues desde niños hasta adultos esto le vale a cualquiera.
Claro, claro que sí. Una de las historias que decía que me ha prestado, como decimos en León, que hayas introducido en esta lista es la historia de Almasi, el conde Almasi, que descubrió esa cueva de los nadadores, que no es una cueva, es en realidad un risco, una pared en el desierto líbico, sí. Y que todos conocemos por la película El paciente inglés, ¿no? Para mí es uno de los grandes descubrimientos de la historia de la arqueología, que bueno, pues hace 20 años o un poco más recuperó quizás su dorado momento del hallazgo por la película y la novela de Michael Ondaatje, pero desde luego debió de ser increíble, ¿no? Encontrarse con esa pared maravillosa, con esos nadadores, sí, que nos estaban hablando de un lugar de ensoñación de hace miles de años.
Claro, ¿y cómo ha cambiado el mundo? Es que te encuentras, este es de los que se encuentra una cosa que no estaba buscando. Uh-huh. Y además se encuentra una cosa inesperada en un sitio como aquel, claro, en uno de los desiertos más secos de la Tierra, te encuentras una cueva llena de gente nadando. Es absolutamente maravilloso. Yo creo que a todos nos enganchó la película aquella del paciente inglés, y a la hora de elegir un descubrimiento de este tipo de pinturas rupestres, pues yo creo que era la más llamativa, claro. Se quedan muchos fuera, pues se queda fuera Lascaux, se queda fuera Altamira, pero la cueva de los nadadores tiene ese algo más romántico que yo creo que nos atrae a todos los amantes de la arqueología. Tiene un plus.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Además, hay otra historia también, la de Burkhardt, este suizo que se arabizó, sí, ¿no? Aprendió árabe, se vestía como ellos, que fue el primer occidental, ¿no? En llegar a Petra. Él también descubrió Abu Simbel, ¿no? El templo de Abu Simbel, pero en Jordania, en Petra, fue el primer occidental, sí, ¿no? En descubrir las ruinas de esta ciudad de los nabateos. Petra, sí. Que es otra de las joyas. Yo he tenido la oportunidad de verla en varias ocasiones. Es una de las joyas de la historia de la arqueología.
Sí, es a ver, Burkhardt para mí es mi ojito derecho. Yo creo que de todos estos es mi favorito. Y además hay una cosa que me fascina de Burkhardt, que es los que hemos excavado alguna vez sabemos lo difícil que es, incluso en una excavación en la que sabes que estás excavando en un yacimiento importante, encontrar algo. Yo excavaba en yacimientos en los que estábamos 150 personas encima de una ciudad que estaba allí y yo nunca encontraba nada, lo encontraba los de las cuadrículas del lado. Bueno, pues Burkhardt en cuestión de, creo que no llega un año entre una y otra o poco más, encuentra Petra y Abu Simbel. Uh-huh. Este tío nació de pie. Y luego los demás, es que aunque nos lo pongan delante no lo encontramos, pero Burkhardt era especial. De estos nace uno y le tocó a él. Pero además es muy divertido la historia, cómo encuentra las cosas. Y quizá él no lo pasó tan bien como nos lo podemos imaginar, pero tiene que ser fascinante. O sea, él vivió en un año lo que hay mucha gente que no vivirá en toda su vida.
Uh-huh. Bueno, él descubrió Abu Simbel, se lo dio a Belzoni para que lo excavara él sí, no llegó a trabajar en el interior, pero quizás él estaba más obcecado, ¿no?, en la idea de Petra, que era esa ciudad perdida, del que todo el mundo hablaba, pero nadie había visto, ¿no? Porque los habitantes locales en aquel momento, estamos en el siglo XIX, eran muy celosos, ¿no? De que eso trascendiera y se pudiera perder ese legado casi mágico. Y eso es quizás lo que le hizo presionar, ¿no? Y buscar y con denuedo hacerse con la amistad de esos habitantes locales y conseguir que le llevaran a Petra.
Claro, porque Burkhardt es un personaje de los que ya no existe, porque ahora en realidad la gente, incluso los que se dedican a estudiar la historia antigua, muchas veces más acuden a los manuales de historia que a las fuentes originales. Pero estos británicos, franceses, alemanes, sobre todo del siglo XIX, es que dominaban las fuentes originales, es que conocían los textos de los historiadores antiguos. Y cuando escucha la historia de, pues por aquí hay una ciudad o hay unas cosas extrañas en medio del desierto, él lo relaciona con cosas que ha leído, con historiadores romanos o con Flavio Josefo, que habla también de Petra, y dice, ah, pues igual es esto, y se pone a buscarlo. Es otra forma de vivir la historia antigua que ya, yo creo que la hemos perdido. A los historiadores ahora nos cuesta más dominar de esta forma el, digamos, el conjunto de las fuentes antiguas. Pero esta gente las dominaba con una facilidad asombrosa. Es un tipo maravilloso, Burjara.
Y luego, otro de los investigadores, de los arqueólogos o protoarqueólogos, ¿no? que dominaba las fuentes fue Henry Schliemann, ¿no? Schliemann, el descubridor de Troya, precisamente perseguía la existencia, ¿no? de Troya, que muchos decían que era un mito, que no podría ser encontrado nunca, y él, bueno, pues siempre persistiendo, ¿no? en esa búsqueda, al final lo halló.
Sí, Schliemann es otro personaje absolutamente fascinante. Lo que pasa es que de Schliemann hay que fiarse la mitad de la mitad de lo que te cuenta, porque, claro, cuando dice, no, yo es que de pequeño me regalaron un libro y dije, yo de mayor encontraré Troya. En realidad, cuando lees sus diarios te das cuenta de que esa historia no la cuenta hasta mucho tiempo después de haber encontrado Troya. Él se inventa también su propio personaje, que es un añadido que tiene, claro. Crea un personaje atractivo, no solamente lo que ha descubierto es maravilloso, sino que él crea detalles alrededor de su propia aura y su propio mito que le convierten en alguien todavía más fascinante de lo que era. Ya era un tipo muy interesante, pero encima se pone estos detallitos de profecía cumplida. Uh-huh. Pero sí, es una maravilla. La verdad es que no sé, a mí me da la sensación a veces de que hemos nacido muy tarde. Esa época era más divertida.
Desde luego, ¿sí? Yo más de una vez lo he pensado, aunque no tendrían wifi. Yo no sé hasta qué punto nos podría...
Ya.
También nosotros podríamos hacer uso de esas fuentes y no lo hacemos, ¿sabes? Porque pensamos, bueno, me conecta al wifi, me lo bajo de la página esta archives.org, ¿no? Sí. Donde está absolutamente todo escaneado, pero tampoco lo hacemos, ¿no? Y luego hay otros arqueólogos que cuentas en tu libro, Javier Alonso, Arqueología, 20 descubrimientos que cambiaron la historia, que realmente no tienen fuentes a las que acudir, ¿no? Como la familia Leakey, por ejemplo, y el hallazgo de esas huellas de millones de años en África, ¿no? Es quizás uno de los hallazgos menos espectaculares, porque no hay oro, no hay absolutamente nada, es solamente un vínculo humano que te hace conectar con cientos de miles, millones de años atrás, de una personita que estuvo paseando por allí.
Pero qué importante es.
Desde luego.
Y qué casual, efectivamente, esto no, claro, en la prehistoria no hay fuentes escritas, no saben exactamente qué es lo que están buscando, y el descubrimiento. No lo voy a, como dicen ahora, no voy a hacer spoiler, no lo voy a destripar, pero es más o menos tal cual lo cuento en el cuento. O sea, los cuentos son básicamente reales en lo que cuentan. El descubrimiento de las huellas de la Etoli es bastante chusco en la forma de encontrarlas, pero qué importante es, o sea, descubrir, pues, a nuestro primer antepasado que se puso a dos patas y caminó. Sí, la verdad es que hay gente también que tiene suerte. Y las casualidades. Si no llega a tener a dos gamberros en su grupo de trabajo, igual no las encuentra nunca.
Uh-huh. Todo lo decías antes, ¿no, Javier? La historia de los grandes descubrimientos en muchas ocasiones está vinculado a algo totalmente casual. Que nada tiene que ver con, bueno, yo lo sé por Egipto, ¿no? De alguien que estaba pasando con un caballo y hundió las patas, que dices, ah, pues esto suena legendario, ¿no? Pero es que luego te das cuenta de que no, es que es verdad, pasó porque a mí me ha pasado, ¿no? Ir ascendiendo por la montaña tebana y delante de ti se abre un agujero en el suelo y empieza a caer arena hacia el interior y era la apertura de una tumba que se acababa de dejar ver, ¿sabes? Y claro. Yo diciendo a Carmen, a mi novia, no, apártate, que el suelo se está abriendo, a ver si nos vamos abajo y el descubrimiento se convierte en nuestra propia tumba, ¿no? Pero este tipo de hallazgos casuales siempre quizás dan esa pátina quizás más de emoción, ¿no? Como las lágrimas de Schliemann y ese elemento humano que decía yo antes, ¿no?
Sí, fíjate, en los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, o sea, son unos pastores que están buscando una oveja perdida. No están buscando nada, no saben que existe nada allí, nadie sabía que existía nada en aquel lugar, y van ellos y buscando una oveja se encuentran con ese gran tesoro. O se podían haber caído dentro de la cueva. Y claro, te entra la duda de cuántos descubrimientos se habrán llevado a cabo que no nos hemos enterado, porque a lo mejor han encontrado cosas, se las han llevado a una casa, las han vendido, lo han fundido si era oro, Dios sabe. De hecho, en los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, hay uno de los rollos más famosos, es el rollo de cobre, que es una lista de localizaciones de tesoro con cantidades de oro y plata. Tenemos el rollo, pero no tenemos nada de ese tesoro. ¿Se lo habrá encontrado alguien en estos últimos 2000 años? Pues probablemente, pero de ese tesoro no tenemos absolutamente nada. Pero bueno, por lo menos tenemos los manuscritos, que es una auténtica maravilla. O sea, llegar a un museo y ver todo aquello y saber que se ha descubierto porque alguien perdió una cabra, pues bendita cabra.
Claro que sí, desde luego. Sí. Lo decía al principio, tocas prácticamente los cinco continentes, América también, que lo hemos mencionado, Europa, África, Asia. Si tuvieras que quedarte con un descubrimiento de esos 20 de arqueología, 20 descubrimientos que cambiaron la historia, publicado por Shackleton, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, a ver, los oyentes de Ser Historia ya me conocen, soy tú, ¿cómo me llamas?
Biblista,
tu,
¿no?
Biblista de cabecera.
Sí.
Sí, hombre, hay uno que por proximidad, por lo que yo estudio, a lo que me dedico sobre todo, es el descubrimiento de la tumba de Herodes el Grande.
Ah, qué bueno.
Además es bastante próximo en el tiempo. Yo la primera vez que fui a Israel no se había descubierto todavía la tumba. Teníamos los textos antiguos que hablaban de Flavio Josefo, decía que Herodes había sido enterrado en una fortaleza que se llama Herodion, que está muy cerca de Belén,
¿sí?
Pero todavía no se había descubierto. La descubrió Ehud Netzer,
uh-huh,
un arqueólogo israelí que murió hace unos años, pero lo más curioso...
Además murió allí, ¿no? Que se cayó por las escaleras.
Se resbaló
uh-huh,
y cayó dándose un golpe en la cabeza justo en el lugar donde había encontrado la tumba de Herodes. Eso sí que es una maldición real.
Total.
O sea, ahí sí que no es lo de la maldición de la momia de Tutankamón. No. Ehud Netzer dedicó su vida a la arquitectura herodiana, pero su gran objetivo era encontrar la tumba de Herodes. Cuando la encontró, se resbaló, fue una caída tonta, se dio un golpe en la cabeza y murió allí mismo, donde había sido enterrado Herodes. Entonces, por proximidad de lo que estudio y por ese componente, digamos, casi mágico, yo me quedo con esa. Además es un sitio al que voy habitualmente y tiene algo, sí, es fascinante.
Yo lo conozco, he estado una vez, me encantó esa subida, ¿no? Casi en espiral para llegar arriba al Herodion, y luego el emplazamiento de la tumba. Que también se ha criticado, ¿no? Porque no aparece el nombre de Herodes, pero todo parece indicar que es la tumba de Herodes, ¿no?
Sí, hay quien piensa. Netzer murió convencido que lo había encontrado. La mayoría de la comunidad académica piensa que efectivamente es la tumba de Herodes. Hay quien dice que no, por dos cuestiones. Una, por el tamaño, porque en realidad es un monumento funerario dentro de una fortaleza, o fuera de una fortaleza enorme. Dicen que es demasiado pequeño para lo que hubiese sido Herodes. Bueno, sobre eso hay opiniones, porque en realidad puedes utilizar todo el monumento, todo el yacimiento en sí como tumba. Y luego porque no se ve desde el punto en el que arrancaba la comitiva funeraria.
Uh-huh.
Yo no sé hasta qué punto es importante eso. No sé, a veces los académicos cuando no tienen de qué escribir, pues intentan sacarle punta a algún detalle. No me parecen argumentos de peso mientras no me enseñen otra cosa, sí, porque lo que sí se ha encontrado allí son restos de un sarcófago.
Sí, que está ahora en el museo de Israel, ¿no? Sí.
Claro, está muy roto. Dice, no, es que entonces no será la tumba de Herodes, será la de una esposa o de un hijo suyo. Bueno, pues, ¿dónde está Herodes? Porque si el argumento es demasiado pequeño, la otra tiene que ser monstruosa y no la hemos encontrado. Bueno, si alguien encuentra algo mejor, pues que nos avise a todos. Yo, a ver, sin tener una certeza absoluta, yo estoy en que sí es la tumba de Herodes el Grande y es un sitio bastante chulo.
Bueno, pues quien quiera conocer más historias, ¿no? de estos sensacionales descubrimientos, les recomiendo este libro de la editorial Shackleton, Arqueología, 20 descubrimientos que cambiaron la historia, con ilustraciones de Cristian Barbeito y un texto maravilloso de nuestro compañero Javier Alonso. Como siempre, Javier, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
A vosotros, un saludo a los oyentes.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.